tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya es martes 28 de abril del 26. Esto es Onda Cero, es Más de Uno. Esto es la radio. Y les cuento una historia que es muy corta. Había una vez un cómico muy famoso que tenía un programa de televisión en prime time. Hacía bromas sobre todo lo que sucedía en su país, especialmente sobre política y especialmente contra el presidente y contra su esposa. Era cáustico en casi todos sus comentarios sobre la pareja. Dos días antes de una concurrida cena a la que iba a asistir el matrimonio, el cómico hizo una parodia cruel y brillante sobre la reacción alérgica que tanto en el presidente como en su esposa desata la más suave de las críticas. ¡Qué piel tan fina la de los dos! Y el nulo sentido del humor con que encajan la sátira. No, el cómico no era español, lo aclaro, ni despellejaba sin piedad a Pedro y a Begoña, no. El cómico era es estadounidense, y a quien despellejaba cada noche, o a quien sigue despellejando cada noche, es a Donald Trump y a Melania. En su parodia de dos días antes de la cena, mezcló la ironía con el sarcasmo para imaginar cómo sería ese acto si el presidente permitiera que lo condujera un humorista, en lugar de ser él quien hiciera todas las gracias, ¿no? E imaginando, dio por hecho el cómico que Donald Trump pasaría la noche con cara de acelga, escuchando las bromas, los chistes del cómico en cuestión, y que Melania se mostraría ausente, con ese aspecto de no dejar nunca de arrepentirse de haberse casado con Donald Trump, y viendo pasar los días en la confianza de que, como tiene casi 80 años su marido, pues acabe pronto. Y fue ahí donde el cómico, dos días antes de la cena de corresponsales, pronunció esta frase dirigida a la primera dama. Le dijo: tiene usted el brillo de una viuda en capilla.
Our first lady Melania is here. Look at Melania, so beautiful. Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow.
Expecting widow, una viuda expectante, o viuda a la espera, o viuda en capilla. Dos días después, en la cena de corresponsales, Melania Trump fue la primera en reaccionar al sonido de los disparos con que el servicio secreto neutralizó a un hombre que pretendió entrar en el salón con escopeta y pistola para, en efecto, dejarla viuda. Esta vez no ha sido Trump, sino su esposa, quien ha pedido a la televisión ABC, ABC, la cabeza de Jimmy Kimmel, que es este cómico, por alimentar, según ella, el discurso del odio contra el presidente y su familia. Odio de izquierdas que se nutre de la retórica violenta, ha dicho ella. El programa de Jimmy Kimmel ya fue suspendido a raíz de un comentario de este mismo humorista, que es el responsable del programa. Aquel comentario, luego se disculpó Jimmy Kimmel, tras el asesinato de Charlie Kirk, ¿no? Esta noche en su programa lo que ha dicho es que, a ver, cómo iba él a estar deseando un magnicidio ni nada parecido, que estaba haciendo una broma sobre la diferencia de edad entre Trump y Melania. El hecho de que, por la diferencia de edad y porque Trump ya tiene la edad que tiene, pues es probable que en algún momento, ¿verdad?, pues ella se convierta en viuda. Bueno, la Casa Blanca le tiene puesta a la prueba al humorista desde hace tiempo y aprovecha toda oportunidad para alentar el odio al humorista de izquierdas, digamos. Es sabido que en alentar campañas desde el poder contra programas o humoristas que no son de la cuerda del gobierno, tampoco Estados Unidos es ni el primero ni el único. Ayer comenté a esta hora, por cierto, que al no haberse consumado el magnicidio el sábado, al no haberse consumado, los conspiranoicos se abstendrían de inventar conjuras universales de los enemigos de Donald Trump para eliminar al presidente y cargarle el crimen a un lobo solitario. Bueno, hoy rectifico, porque aun no habiéndose consumado el magnicidio, o precisamente por ello, la conspiranoia sí que ha brotado y sí que se ha propagado por las redes sociales con cierta fuerza. Esta vez no de conspiranoicos que ven una constelación de manos negras detrás del asesino frustrado, sino al revés, de conspiranoicos que ven cómo Donald Trump nos ha colado un ejercicio de ilusionismo a la altura de la falsa llegada del hombre a la luna. O sea, la conspiranoia que dice que todo lo del sábado en la cena de corresponsales fue una actuación, un engaño, una pamema, sin riesgo real para nadie y destinada a despertar el afecto de los estadounidenses hacia su presidente tres veces atacado. Dicen: demasiados atentados de los que ha salido vivo para creérselo. ¿Quién lo dice? Pues tuiteros desnortados, propagandistas encubiertos. Que de uno de los atentados Donald Trump saliera con media oreja colgando no cuenta. Claro, algún sacrificio tendrá que hacer para que resulte creíble, ¿no? Que en la cena del sábado hubiera una legión de periodistas con sentido crítico allí presentes tampoco es obstáculo, dicen. pues por eso lo hacen delante de 1000 periodistas, para que el intento de asesinato parezca creíble. Bueno, ver para creer. Y leer para creer. ¿Hasta qué punto se presume de refutar la versión oficial sin más indicio ni más prueba que el convencimiento de que el gobierno siempre miente? Hombre, los gobiernos mienten mucho, lo sabemos, pero no siempre. Cole Allen ha pasado su primera noche en prisión provisional imputado del intento de asesinar a un presidente. Puede caerle cadena perpetua. Jimmy Kimmel hizo anoche su programa de entretenimiento y tuvo que explicar que hacer un chiste, incluso cuando no es gracioso, tiene poco que ver con desearle la muerte a un presidente o la condición de viuda a su señora. Las teorías conspirativas son una tentación para los gobiernos cada vez que sucede algo adverso, inédito o difícilmente explicable. Bien lo sabemos en España, donde al robo de cable en una línea del AVE reaccionó el ministro Puente sugiriendo que era sabotaje antisanchista. Dijo aquello de porque margen deja poco el robo de cobre, deja poco margen, entonces alguna otra razón tiene que haber. Bien lo sabemos en España, digo, porque cada vez que un ministro, o este mismo ministro, pronuncia la frase comodín, esto que ha sucedido es muy extraño, deja que el personal interprete que ha podido haber una mano negra, un gato encerrado, ¿no? Algo que solo unos pocos deben saber, ocurrió con el accidente de Adamuz también. Y bien sabemos en España que la tentación de la conspiranoia en las horas siguientes, por ejemplo, a un apagón, el que sufrimos hace hoy un año, cuando también dejó el gobierno correr la idea de que podía haber sido un ciberataque, ¿no? Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que el apagón fue consecuencia de una sucesión y acumulación de negligencias del operador de la red, que es Red Eléctrica, o Redeia ahora, y de varias compañías energéticas, compañías privadas, en algunas de cuyas plantas se produjeron fallos de generación eléctrica, oscilaciones excesivas que Red Eléctrica fue paliando conforme al protocolo, pero causando a su vez el efecto secundario e indeseable de que se disparara la tensión y para protegerse se fueran desconectando automáticamente otras plantas. Culpables todos, es lo que vino a decir la autopsia que hizo el propio gobierno. Culpable el operador, Red Eléctrica, culpables las compañías. Claro, culpar a todos en España se interpreta que es lo mismo que no culpar a nadie. Y por eso en la cabeza de mucha gente, con la oposición alimentando la idea, quedó esta de que nunca se supo en realidad lo que sucedió, porque el gobierno nunca quiso que se supiera. Un año después sigue abierta una investigación de la Comisión de los Mercados, que tiene en marcha expedientes por infracciones graves. Tiene abiertos 56 expedientes. ¡56! A Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, a Naturgy. La primera versión que dieron los comentaristas, algunos comentaristas, cuando la comisión empezó a abrir expedientes, fue bueno, como la comisión está teledirigida por el gobierno, lo que quiere es meter mano a las compañías eléctricas y salvar a Red Eléctrica y a Beatriz Corredor, que ahí sigue, por cierto, la exministra presidiendo la empresa, ¿no? Pero el análisis se vino abajo cuando se supo que también Red Eléctrica aparecía como señalada por el fallo en la programación del sistema eléctrico el día que todo petó. Culpables todos. En España se interpreta como, o sea, que no hay culpables. Y el estribillo que se dilató premeditadamente la investigación. Se ocultaron los hechos que eran muy evidentes, incluso para quienes no saben una palabra, ni de kilovatios, ni de ciclos combinados, ni nada. Se anestesió a la opinión pública, sembrando de palabras y de conceptos técnicos los informes oficiales. Este estribillo, un año después, ahí sigue. Sin que nadie, es verdad, ni en el gobierno, que tutela Red Eléctrica y pone y quita presidentes y presidenta, ni en las compañías privadas concernidas, nadie haya dado un paso atrás o haya pagado con su renuncia la suma de fallos, errores e imprevisiones que nos dejó a todos a oscuras hace un año. Bueno, es que también se dijo que el caso Koldo, luego caso Aldama, luego caso Ábalos, era una conspiración de la Fiscalía, del Supremo, de la UCO, para desprestigiar a todos, a Santos Cerdán y al PSOE. El PROVE Cerdán, tan íntegro, tan austero, tan leal. ¿Quién podía creerse que la UCO fuera a hacer un informe sobre sus andanzas con los Koldos y los anchones que lo acabara tumbando? Si todo eran intoxicaciones y bulos y conjuras y antisanchismo de la UCO, la Unidad Central Operativa de la... El esfuerzo que hicieron algunos propagandistas también para retratar a la UCO como el brazo de la derecha, agente de irregularidades judiciales. No solo Leire. Bueno, a Cerdán todavía no le ha tocado juicio, pero a Ábalos, Koldo y Aldama sí. Mañana empezarán a declarar para intentar rebatir todo lo que aparece en la investigación de la UCO, a la que ayer pusieron voz, no hay nada que no se supiera, pero bueno, pusieron voz sus agentes, los peritos a efectos judiciales, es decir, expertos en su propia indagación y en sus claras conclusiones.
¿Qué hace el ministro, según ustedes? ¿Qué es lo que hace? Lo más grande. Es el que abre negocios, es el que tiene la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden. Es un miembro cualificado de la organización, por eso cobra lo que cobra.
El ministro abría puertas, el ministro generaba oportunidades de negocio, el ministro tenía peso, mucho, en la jerarquía del gobierno. Aldama le llamaba el jefe, pero el jefe de verdad era Aldama y el ministro era su instrumento para prosperar.
Y está a su servicio, o sea, el jefe sería él, pero decir que yo soy el jefe, o sea, no tiene sentido. Y después, dentro de su organización, para mostrar que está respaldado por altas instituciones. Para mí, la utilización de jefe en relación con el señor Ábalos, para mí, está instrumentalizado y le saca rendimiento, evidentemente sí.
La UCO, este es el teniente coronel Balas, que ayer prestó declaración. La UCO no emite sentencias, cuidado, la UCO no condena, ni absuelve, ¿no? La UCO presenta el resultado de sus indagaciones primero al juez instructor, que es ante quien responde, y después, una vez que se está celebrando el juicio, pues acude como ayer, acude al juicio y expone allí también sus conclusiones y se enfrenta a las preguntas de las defensas que tratan de refutar lo que dicen los informes de la UCO. O sea, el problema para Ábalos y para Koldo, ayer muy sobreactuados en sus gestos y en sus reacciones de incredulidad ante lo que escuchaban, como si se estuviera enterando en ese momento, qué ternura, de lo que dicen los informes de la UCO. El problema para Ábalos no son las conclusiones de la UCO, son las conclusiones a las que llegue el tribunal que les juzga. Y por cierto, este Koldo de pelo impostado, peinado para adelante, e inmensa barba gris, un poco de padre Abraham de los Pitufos, aporta un elemento entre friki y aterrador a las imágenes impagables de este juicio.